Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del Portal del Villegas, que vamos a iniciar, igual que ayer, subiendo la cortina de grandes noticias del mundo. Y en este momento una de esas grandes noticias del mundo es lo que pasa en Cuba. Ustedes seguramente han seguido en la prensa, quizás han visto en televisión, no sé lo que dan en televisión hoy en día, no tengo idea. O en internet, en distintos portales de noticias, seguramente han visto las imágenes de la gente que se ha movido por las calles de muchas localidades de Cuba pidiendo libertad. Y ya incluso han surgido canciones alusivas. Y más o menos son las mecánicas de estas protestas. Ayer dijimos, sin saberlo porque estábamos grabando sobre la marcha, que íbamos a ver qué es lo que declaraba el Partido Comunista y que seguramente iba a apoyar de algún modo o de otro al régimen cubano, y eso es exactamente lo que pasó. El Partido Comunista le manda su solidaridad, su apoyo al Partido Comunista cubano, así como le ha mandado su apoyo y solidaridad al Partido Comunista de Corea del Norte y a otras naciones felices, prósperas, libertarias, modernas, que el Partido Comunista apoya. No tenía nada raro, yo creo que nadie se ha extrañado de que el Partido Comunista chileno apoya al Partido Comunista cubano, como apoya a todos los partidos comunistas, se apoyan entre sí, porque son parte de la misma religión. Y en el caso específico, el Partido Comunista debe también tener algunas razones espirituales extra para apoyar a tales o cuales. A Venezuela también han apoyado cuántas veces. Así que no había nada de extraño. Tampoco era imprevisible que el señor Daniel Jadue, que es comunista, candidato a la presidencia de la República, nada menos, fuera a estar también en una postura de apoyo. Lo que no era previsible era la manera como este señor Jadue enfrenta a los periodistas, que notoriamente tienen que estar interesados en ese tema. Obvio. Algunos dirán que esto es una persecución, como se hizo la otra vez. El pobre Jadue, que no supo contestar una pregunta elemental de economía. Entonces la izquierda, gran parte de la izquierda, trató a los periodistas de la peor manera, porque se habrían estado preparando por semanas, por meses, para joder, por supuesto, porque están en la nómina de la CIA, supuestamente, para joder a Jadue. Entonces, bueno, van a decir algo parecido. Esta gente no, realmente no, 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 sus funciones cerebrales están muy limitadas. Pero aún así, la manera como Jadue enfrentó a la periodista Mónica Rincón, ha enfrentado a otros, supongo, no sé a cuántos periodistas ha enfrentado y a cuántos va a enfrentar, la tontería por un lado y el desenfado con que despliega su tontería es lo extraordinario, porque estamos hablando aquí de un candidato a la presidencia de la República. Es decir, entre otras cosas, saca a relucir, por ejemplo, ¿y por qué no se preocupan de los ojos reventados que han habido en Chile, en las protestas? ¿Por qué siempre están preocupados de Cuba? Como si no hubiera ninguna diferencia. Entre paréntesis, el tema de los ojitos reventados de algunos manifestantes, o de algunos, no manifestantes, algunos combatientes, se convirtió en uno de los caballitos de batalla del Partido Comunista y de otras organizaciones por el estilo, incluso de otros sectores de la izquierda. Hablaron del tema, ya han hablado y seguirán hablando del tema, como que aquí hubiera habido en un momento dado una política sistemática de reventarle los ojos a la gente. Así como dicen que el terrorismo de Estado es una política sistemática del Estado para atemorizar a la gente, que es lo que hacen en Cuba, de hecho, o sea, de paso, en Corea del Norte. Aquí habría habido una especie de política de Estado y que tendríamos, lo insinuaron o lo han dicho directamente, miles de casos de gente que quedó con un ojo menos, con los dos ojos menos, cuando en realidad, en lo empírico, en lo concreto, fueron muy pocas personas las que les pasó eso, y no porque sí, sino porque estaban en medio del tumulto, combatiendo a carabineros con algo bastante más peligroso que un balín de goma, con bombas Molotov. Y lamentablemente algunos de ellos sufrieron estos impactos, como ha pasado en otras partes, en un ojo, y lo han perdido. Pero eso no es equivalente a una política sistemática de reventarle los ojos a la gente. Y además tampoco se compara con lo que pasa en Cuba, donde no le revientan los ojos a la gente, le revientan el cerebro a la gente, los matan. Y ahí sí hay una política sistemática. Entonces sacó a relucir los ojos, que de vez en cuando lo sacan a relucir y uno se pregunta si esta gente son políticos o son oftalmólogos, porque francamente, el grado de estupidez con que insisten en cuestiones menores y las hacen, tratan de hacer crecer como un tumor, aprovechando, y en eso son astutos, no tontos, aprovechando, perdonen que lo diga, la necedad impresionante de mucha gente en este país, que se come todas las versiones, todas. Uno ve a este señor Jadué, en este caso como en otro, evadiendo las preguntas y haciéndolo además con un desparpajo, así como aquí te las traigo, Peter, ¿eh? Con el desparpajo con que evade las preguntas o trata de hacerse el choro de las pampas con los periodistas dando vuelta a la tortilla, pero por supuesto, como no es muy inteligente, se le da vuelta en las manos y se quema con el aceite hirviendo. Este hombre pretende ser presidente de Chile. Perdónenme, pero si acaso algún día este país va a tener un presidente comunista, espero que sea una persona, por lo menos, que uno le tenga un mínimo respeto intelectual. Yo hubiera preferido, digamos, de candidato a la presidencia de la República a Camila Vallejo. Yo no sé cuánto más inteligente que Jadot puede ser, aunque no es muy difícil ser más inteligente que él. Pero como mínimo, en todo caso, es más atractiva, ¿no? Es más buena moza. Tenemos a Jadot que no cuenta con ninguno de esos atributos y que simplemente ha hecho una campaña basada en las mentiras, la impostura y el desparpajo. Pero lo peor de todo es que efectivamente cuenta con una base, cuenta con estas señoras, como las que yo le he contado que conozco, que francamente yo nunca tuve, digamos, una especial, nunca me equivoqué mucho respecto al nivel mental, ¿no?, de esta persona, pero igual uno siempre se pone a ciertos límites. Hay bastante gente que, por razones para mí, en algunos casos misteriosos, dicen, me gusta Jadot. Uno se pregunta, ¿qué es lo que les gusta de él? Si el tipo es un mentiroso, el tipo evade las preguntas, el tipo apoya a regímenes criminales, el tipo tiene un programa económico que significaría la destrucción de las pymes, la destrucción de la economía chilena de un paraguaso. El señor Jadot probablemente no sabe, porque no sé si sabrá leer, pero el 80% de las pegas en este país las entregan las pequeñas y medianas empresas. Y entonces, en alguna oportunidad dijo que él no las ayudaría en ningún sentido, porque el que no puede sobrevivir, no sobrevive. Pero ¿cómo va a sobrevivir una empresa mediana, pequeña, incluso una grande, si les ponen una pistola impositiva en la cabeza? Esto es como un médico loco, como de una película de Los Tres Chiflados, que le dispara en la cabeza a un paciente y dice, bueno, no, si sobrevive, bueno, y si no, no. ¿Qué clase de personaje es este? ¿Cómo pudo llegar a ser candidato al Partido Comunista? El Partido Comunista tenía dentro, a pesar de todo su enorme catálogo de defectos, por el solo hecho de creer en el comunismo en primer lugar, pero tenía cierta respetabilidad. Uno asumía que había gente inteligente y que se movía. Uno conoció a esas personas, personalmente incluso. Yo conocí a Gladys Marín, Hernán Milla, Lucho Corbalán, que no era ningún genio, pero era un tipo, o sea, más o menos inteligente. ¿Qué pasó? Volodia Teitelbaum, ¿para qué hablar? Ese lo conocí personalmente también, un gran escritor además. ¿Y quiénes son ahora? ¿De dónde salió este personaje, Jadot? ¿No es cierto? Que saca a relucir los ojos reventados, que en Cuba no se ven ojos reventados, dijo. Claro, en Cuba no se molestan en dispararle a la gente con balines de goma, le disparan con Full Metal Jacket, Jadot. Me pregunto cuántos muertos ya van en Cuba en este momento. Porque allá no se hacen problemas con los derechos humanos. No se hacen problemas con la señora Bachelet, a la cual se le pidió, algún partido de Chile Vamos le pidió a la señora Bachelet que mande observadores internacionales. Las pinzas que va a mandar observadores internacionales, a lo mejor lo hace porque ya sería como mucho. Pero se le va a costar y se va a atrasar. Impresionante, impresionante. Lo de Cuba mismo, como digo, no, nada nuevo que el señor Díaz-Canel, que es el sucesor de los Castro, supuestamente, haya acusado a la gente que salió en las calles y la sigue acusando de vendidos al imperialismo, de vendidos a Estados Unidos, de mercenarios. y luego invitando a sus partidarios, o sea, a la gente que de algún modo se logra beneficiar en medio de la pobreza, algunos obtendrán un par de vales más para comprar huevos en la semana, cosas así, gente que no vale un peso, miserable, última de incompetente, pero por lo menos tienen una gracia, que son fieles y leales al partido, entonces algo reciben, y el señor Díaz-Canel los llamó a salir a las calles a enfrentarse a los que protestan. Es decir, ni siquiera ha tenido el valor el señor Canel de mostrar desnudamente que él es, como toda la gente de estos países dominados por el Partido Comunista, un dictador que emplea la fuerza. No, quiere que parte del pueblo le vaya a pegar a otra parte del pueblo. Eso, una de las tácticas que usan esta gente. Que la mitad del pueblo mate o le pegue o reprima a la otra mitad del pueblo. Entonces, si esto lo hacemos, va a aparecer no como una acción del gobierno, sino que como de partidarios que están enardecidos de rabia porque salieron estos mercenarios a tratar a Cuba de esa manera. Pero, bueno, después tenemos otro personaje que ya tampoco, digamos, no es otro, un genio de la urbana, que era Florencia Lago. La Florencia Lago tuvo la tupé de decir de que estas manifestaciones son en apoyo a la revolución. ¿Qué significa eso de apoyo de la revolución? Como que la revolución fuera una cosa que existe siempre, todo el día. Yo entiendo que la revolución es un proceso que termina en un momento dado con el establecimiento de un nuevo sistema social. No puede haber una revolución permanente, es una soberana imbecilidad. O sea, es una contradicción en los términos. Pero hay que defender la revolución. Entonces, esta gente que salió a gritar libertad está defendiendo la revolución. Bueno, esta es la misma señorita que cuando estaba la llamada, abro comillas, protesta ciudadana, se fue a Venezuela a darse el gustito de hablar a otros deficientes y decirles que habían helicópteros disparando y que miles y miles de personas estaban luchando en las calles contra el ejército. No voy a contestar. Es muy impresionante este espectáculo por el modo como se repite, por sobre todo, quiero insistir en el tema Jadwe. Porque que el Partido Comunista le mande su apoyo a los cubanos, a su Partido Comunista, a la Iglesia del Partido Comunista. Era esperable. Pero bueno, tenemos a un candidato comunista, incapaz de responder preguntas, votado a chorito a las pampas, arrogante. Y sobre todo, desvergonzado. Se planta así, con su facha, a mostrar así abiertamente, como si fuera una gracia, su ignorancia. Y luego hacerse aplaudir por la barra brava conformada por otro montón de oligofrénicos. Ese es el candidato a la presidencia de la República que tenemos ahí. Pero tiene su base. Lo cual nos muestra una cosa aún más terrible que todas las que he dicho hasta ahora. Que nuestro país ha caído muchos escalones en materia de inteligencia. No sé si ustedes saben que, no sé cómo las hacen, hay unas mediciones del coeficiente intelectual promedio de un país por el coeficiente intelectual promedio de sus habitantes. Bueno, yo no sé cuál sería el que tenía este país hace 5, 10, 15 o 20 años. O desde que empezaron a hacerse esas pruebas, pero de lo que sí estoy seguro es que debe haber bajado unos 10 o 20 puntos, por lo menos estamos ahora a nivel de lo que se llama el nivel de lo que en una persona es el coeficiente intelectual 70, más o menos, que es ya una seria deficiencia mental. Porque no se entiende de otra forma que un personaje así sea proclamado como candidato y que tenga gente que lo apoya. Un candidato de esta naturaleza. El Partido Comunista debió haber buscado algo mejor. Pero claro, el Partido Comunista entró también en las lógicas mediáticas. Así como en la anterior votación en el presidencial les patearon en el popó a Ricardo Lago y pusieron a Alejandro Guillé por una razón mediática, la izquierda, en lo cual se equivocaron medio a medio y recibieron el castigo debido. El Partido Comunista también podría haber empezado a buscar, y yo no sé por qué no eligieron a la Camila Vallejo, me parece que era mucho mejor candidata que el señor Jadwe. Bueno, eligieron a Jadwe, deben saber por qué. Algún día, quizás en 30, 40 años más, cuando ya esté más viejita, Camila Vallejo esté jubilada, sus afanes políticos, nos va a contar por qué sucedió lo que sucedió. Y ahora, estimados amigos, paso a mi primer bloque comercial, que lo inicio con Auto Wolf. Auto Wolf. ¿Qué es lo que hace Auto Wolf? AutoWolf.cl su dirección. Repara la carrocería de su vehículo en su casa en un día. ¿Qué más se puede pedir? Usted alguna vez ha mandado su vehículo a una desarrolladuría y ya sabe lo que cuesta en plata y lo que cuesta en días. Se toma en una semana o más, no por mala onda, por mala voluntad, sino porque tienen una fila de vehículos. Tampoco usted sabe cómo están haciendo el trabajo. El auto llega monono, pero uno no sabe lo que hay debajo de la capa de pintura. Auto Wolf lo hace en su casa. Usted ve lo que están haciendo y se lo tiene en el auto listo en un día. Temas de pintura, desabolladura, corrosión, carrocería. Dije, no, dije mecánica, carrocería. ¿Cómo obtiene este servicio en su casa? Póngase en contacto con WhatsApp por ello. Ahí está el WhatsApp. Mándele en el WhatsApp fotos de lo que usted quiere reparar. Ellos le van a cotizar y usted verá si le parece bien o no. Si le parece bien, van a llegar a su casa en un momento dado. Eso también lo conversa con ellos. Y listo. Van a dejar su auto como nuevo. O por lo menos van a reparar lo que usted quiere reparar. Y luego le tenemos, estimados amigos, otro tremendo servicio como Auto Wolf, pero aquí la reparación que está en juego es su corazón. AviCare es una tecnología médica, salud online, que ponen a su disposición. Usted lo tiene que comprar, obviamente, no se lo van a regalar. Este aparatito que le permite a usted, en cualquier momento, cuando se le ocurra, en su casa, en cualquier lugar, hacerse nada menos que un electrocardiograma. Esta cosita pequeña es capaz de medir un montón de cosas. La información que está obteniendo este aparatito va a dar una aplicación que usted tiene en su celular, que viene en el paquete. Junto con esto le pasan esa aplicación. Esa aplicación manda la información al centro donde están los especialistas, que van a observar todo esto en tiempo presente. Van a observar cómo está su corazón. Y si hay necesidad de tomar alguna medida, se va a tomar de inmediato. Es decir, usted no tiene que ir a un centro médico, no tiene que pedir hora en un hospital, no tiene que esperar días o semanas que lo atiendan, ir a un lugar, esperar su turno, que lo atiendan, después cuándo los resultados, cuándo se los entregan, la próxima semana, todo eso. Y mientras tanto usted para la charla en una sala, lo peor. Señores, señoras, si usted tiene alguna debilidad cardíaca, si a usted alguna vez le han dicho que se cuide, si usted tiene cierta edad, si usted es muy fumador, si usted cumple con cualquiera de esas condiciones, si usted alguna vez tiene taquicardia, si usted alguna vez siente irregularidad en el ritmo cardíaco, sería bueno que disponga de este aparato que se llama CardioMobile y disponga en el fondo de todo este servicio, porque esto va unido, como les digo, a esta aplicación en el celular y va unido a los especialistas que están viendo esta información, que es ahí donde se procesa y se toman inmediatamente las medidas que haya que tomar si es el caso. Así es que AviCare, póngase a pensar, póngase una mano en el corazón y vea si usted no estará acaso necesitando disponer de este servicio. Y luego tenemos Felco, amigos. Ahora les voy a mostrar dos herramientas. Estas podadoras, como ustedes ven, son distintas de tamaño, porque Felco, una empresa suiza que las fabrica, las hace en distintas modalidades. Por ejemplo, esta se le mueve también uno de los mangos para facilitar, en ciertos casos, para manos pequeñas, la pulsión que se hace, la operación. Yo no tengo las manos pequeñas, pero puedo más o menos intentar hacerlo. Otras para manos más grandes, como esta. Otras para gente zurda. Y todas por igual, como ustedes pueden ver a simple vista, estoy poniéndole los frenos a esto, todas por igual son de la más alta calidad, se nota el tiro en las hojas, que esto es acero de alta calidad, todo está muy bien hecho, hay repuestos para todo, duran una eternidad, yo vi una que tiene 70 años en perfecto estado de salud. Hay repuestos, llegado el caso, hay garantías. Felco es una industria suiza, los suizos no tienen conocimiento de cómo hacer una cosa mal. Ellos no fabrican millones de cosas baratas, como otros que no voy a mencionar. Ellos producen todo de calidad. Los relojes suizos, las podadoras suizas. Todos los podadores profesionales, los que tienen huerto, los que tienen viña, los que necesitan podar permanentemente, usan Felco. Estos instrumentos y hay otros más que yo ya les he mostrado y les seguiré mostrando. Así que ya sabe dónde se compran. Abajo en la gráfica que está a mi derecha, ustedes van a ver dos direcciones internet, de otros tantos lugares donde usted va a encontrar estas herramientas que son más caras que las normales, que usted encuentra en cualquier parte y que son hechas en... Pero por favor, la otra le dura una semana cortando, a medio morir saltando, estas le duran toda la vida. Y, dicho lo cual, vuelvo a mis temas del programa. A propósito del funeral de esta persona, Pablo Marchán, creo que se llamaba, que resultó muerta en un enfrentamiento con carabineros, hubo en ese funeral el típico espectáculo de estos funerales, de estos grupos, con unos tipos, por supuesto, enmascarados para que no les vean ni las pestañas, no quieren ser reconocidos, portando armas. Entonces, el ministro del Interior anunció, a ver, adivinen, ¿qué es lo que anunció el ministro del Interior? Les doy 3 segundos para adivinar. Anunció una querella. ¿Contra quiénes portaban armas en el funeral del combatiente caído? ¿Cómo esto de presentar una querella? Yo entiendo que está prohibido portar armas. Incluso un civil decente, que no es un guerrillero, y que no tiene un arma de guerra, un M16, sino que una vulgar pistola, no puede andar por la calle con la pistola. Usted un día, si usted tiene armas en su casa y la saca, y tiene permiso, pero la saca de su casa y le hacen una, no sé, lo pillan con el arma, usted va a ir a dar preso. Usted va a ser procesado por andar portando armas, por andar portando una matagato. Estos señores están ahí horas al lado del cajón con sus armas y nadie los fue a buscar. ¿Se enteró recién el ministro del Interior de lo que estaba sucediendo en ese velorio? Y anuncia querellas. ¿Contra quién? Si estaban tapados, pero enteros. Contra los encapuchados. Contra los NN. Anuncia querellas. Bueno, esto no es más que otro episodio de lo mismo. No sé si vale la pena comentar cómo el gobierno anuncia querellas todo el tiempo. Eso es todo lo que sabe hacer. No toma acción. Y a propósito de eso, un diputado, el diputado Molina, denunció esta cobardía, este absurdo. ¿Por qué no lo fueron a buscar de inmediato estos tipos? Sí, seguramente se supo. Alguien habrá contado, oiga, que hay unos gallos con rifles de asalto. Ah, no, pero el gobierno no se atreve a hacer eso porque habría un enfrentamiento. No, pues eso es antidemocrático. Entonces, el diputado Molina pide estado de sitio. Que hubiera estado de sitio. Porque el gobierno parece que está inmóvil. Desde luego, claro. Parece que está inmóvil. Es como estar al lado de un muerto en un velorio cualquiera y decir, parece que este gallo está inmóvil. El gobierno está inmóvil, está muerto. Los muertos están muy inmóviles. Ahora, ¿serviría algo un estado de sitio? Este estado jurídico llamado estado de sitio. Yo creo que no. Porque para las situaciones que se están viviendo, que se han vivido y que se siguen viviendo, si el gobierno quisiera intervenir, tendría ya herramientas legales más que suficientes. No necesita estado de sitio para aprehender a unos tipos que andan portando armas de asalto, por ejemplo. No necesita un estado de sitio para ir a buscar a los dirigentes de la CAM. El estado de sitio no significaría nada. No veo qué podría significar. Si el punto central es la voluntad para actuar, cuando están ya hace rato dadas todas las condiciones jurídicas, legales, policiales, etcétera. Política. No sé si política, pero aquí el gobierno en cosas como esta no puede estar buscando que lo apoye la izquierda. La izquierda jamás lo va a apoyar en eso. La izquierda, en el mejor de los casos, se abstiene de pronunciarse. Se abstiene de votar, mira para otro lado, no hace comentarios. Eso en el mejor de los casos. Normalmente apoyan a estos grupos, apoyan a estos combatientes. Entonces, ¿de qué serviría el estado de sitio? Para que acusaran más al gobierno de ser fascista, reaccionario. Y eso es lo que no quiere el señor Piñera ni nadie, porque quieren, vuelvo a repetir, el objetivo de Piñera, el objetivo de toda la gente que se maneja en la moneda, y yo diría también de gente que se maneja en los partidos políticos de Chile, vamos, es salvar el pellejo, ¿eh?, el día de mañana. Y no están pensando en el país, están pensando en cómo voy a estar yo, cómo voy en la parada cuando se termine este gobierno. ¿Qué va a pasar conmigo? me van a ir a pegar un balazo, me van a arrastrar una corte, me van a acusar internacionalmente, me van a sacar mi dinero, me van a cerrar los negocios, van a toda la avalancha de la barra brava nacional e internacional se me va a tirar encima. ¿Cómo evado esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago para tratar de evadir esto? Porque en realidad no van a evadir nada, de hecho, sea de paso. Están tratando de domesticar a un cocodrilo. Pero se dan, por lo menos alimentan la esperanza de que van a lograr algo. Entonces, por supuesto que un estado de sitio no serviría absolutamente para nada. El señor Kast, que es como la bestia negra, se supone que el ultraderechista, la prensa siempre tan inteligente, tan ocurrente en sus maneras de describir las cosas, ¿no es cierto? El ultraderechista. Bueno, el ultraderechista Kast dijo, si yo fuera presidente, habría dado la orden de allanar ese acto hostil y detener a esos insurgentes. Bueno, no sé, no sabemos si lo habría hecho o no. Otra cosa es que con guitarra. Los presidentes son un individuo. El presidente no, ni siquiera que fuera el emperador de Chile, tiene por sí solo el poder, tiene que tener ciertos consensos con, por último, con los que lo rodean, con los mandos de las instituciones que lo rodean para hacer las cosas. Solo uno es un individuo nomás. Yo no sé lo que haría Kast, pero por último es indiferente e irrelevante porque no es presidente. Yo también puedo decirlo, si yo fuera presidente de Chile, lo primero que haría sería renunciar al otro día porque no me interesa el cargo. Puedo decir eso, pero tampoco también es irrelevante porque yo no soy presidente ni voy a ser presidente ni una cuestión de nada. Nunca, no lo fui, no lo soy, ni lo seré. Lo que pasa precisamente, José Antonio Kast, es que el gobierno no quiere hacer esto que usted dice, porque hoy en día, tal como están las cosas en el sur, y lo he dicho un millón de veces, ir a detener a esta gente es, en el fondo, ir a un combate con esta gente. Eso es. Como lo que pasó cuando fueron como, no sé, 600, 700 policías de la PDI y se enfrentaron con una emboscada y falleció un funcionario. ¿Y qué pasó? Bueno, quizá en un gobierno, por ejemplo, me imagino en Estados Unidos pasó una cosa así y le matan a alguien. Y el resto de los 700 policías siguen adelante y masacran a los hechores. En Estados Unidos no se bromea con la fuerza pública. Ustedes lo saben. Lo ven hasta en las películas. A la primera cuestión empiezan a desenfundar la pistola. Por eso que la izquierda ya pide defund the police. Saquen los fondos a la policía. O sea, destruyan la policía. En todas partes del mundo la izquierda es igual en esas materias. Acá no. Se retiraron. Porque no tienen apoyo. Probablemente muchos de sus policías, si no todos, hubieran querido ir a por el payback, por la caída de su compañero. Y habrían seguido adelante. Pero eso es lo que el gobierno no quiere. No quiere enfrentamiento. Así que no va a mandar a detener a nadie. Así se paseara al Intul por el Paseo Humada de Santiago con dos ametralladoras y unas cananas con balas aquí, no lo detendrían. Mirarían por otro lado. Hablarían de querella. A lo mejor citarían a un fiscal. Darle tiempo para que se arranque el hombre, para que se vaya por otro lado. Pero ¿para qué se va a arrancar? Si no necesita arrancarse. Si no necesita. Si hacen lo que quieren. Si siguieron dueños del país. Literalmente. El gobierno no hace nada, es un cuerpo inmóvil. Los transportistas, a su vez, que sufrieron la quema de 5 camiones al otro día, supongo que en celebración, lo que sea, una especie de rito de la antigüedad clásica, cuando se moría alguien, ahí venía en las batallas de gladiadores, no era en homenaje al muerto, se producía un combate gladiador. Aquí, en homenaje al muerto, se queman camiones. Los transportistas, todos los gremios, reiteraron lo que han dicho en otras oportunidades, también sin ningún efecto, la autoridad ha dejado de cumplir su rol. No ha dejado, dejó hace rato de cumplir su rol. Yo creo que dejó de cumplir su rol, por lo menos, como mínimo, si por poner una fecha, en octubre del año 2019. Ahí se entregó, se rindió. Ahí tuvo un momento en que cuando sacó a la fuerza pública a la calle, a los militares directamente, digámoslo, los sacó con las manos amarradas. Salgan, pero no salgan. Muéstrense, pero no se muestren. Que los miren, pero ustedes no hagan nada. Bueno, están las consecuencias, que el tumor sigue creciendo. Entonces, ¿qué van a hacer los transportistas? No tengo idea. Los transportistas, yo alguna vez analicé y expliqué por qué los transportistas, por el momento, no van a hacer nada serio. La otra vez hubo un paro minúsculo que duró unas horas y que comprometió solo una fracción de los camioneros, e inmediatamente la izquierda estaba pidiendo la cabeza, acusaciones, ¿cómo se llama? Estado, qué sé yo, acusación, ¿cómo era la acusación que querían contra los dirigentes, los camioneros? ¿Una acusación constitucional? No, algo muy serio. Aplicarle la ley de seguridad interior del Estado, eso es. Pero los camioneros no van a hacer nada más serio, por las razones que expliqué la otra vez. Ellos viven de trabajar diariamente y cada día hacen la apuesta de que no les va a tocar a ellos. Cada día los miles de camiones que pasan por la zona en la Araucanía dicen, bien, la probabilidad que me toque a mí hoy es una en 1000, una en 5000, así que no puedo parar, tengo que seguir trabajando. El día que la probabilidad sea mayor, porque las cosas funcionan así, si ya la probabilidad no es una en 5000, sino que una en 10, una en 2, o con toda seguridad me van a agarrar a mí también, porque están parando todos los camiones y los están destruyendo, bueno, ahí vamos a ver otra cosa, otro espectáculo. Y en esto, como en otras cosas, les quiero advertir, estimados amigos, en este tema, el de la reacción de los camioneros con respecto a la situación, el por qué se limitan ahora a hacer estas declaraciones. Yo les voy a decir a ustedes lo siguiente, que yo creo que es bastante obvio. No solo los camioneros, sino que otras entidades de este país están en la misma postura de, por ahora, no hacer nada, porque todavía hay espacio, llamémoslo así, para hacer este cálculo de probabilidades. No sé si me entienden. Todavía. Pero en algún momento, si esto se sigue agravando, porque ahora ya quemaron 5 camiones, no uno. El día de mañana pueden quemar 15 o 20. El día de mañana pueden empezar a disparar así, en un kilómetro de la 5 Sur, empezar a disparar al voleo contra el que vaya pasando. Las cosas se pueden agravar mucho más. En ese momento, no solo los camioneros, sino que otras entidades de este país van a tomar acción. Claro que sí. No se crean ustedes que esta cuestión es la cueca en pelota. No es la cueca en pelota todavía. Es la cueca. Es la cueca. Pero mientras tanto, esa es la situación. Los camioneros hacen declaraciones. Molina hace declaraciones. El gobierno hace declaraciones. Y la CAM quema camiones. La CAM se adueña del territorio. Cierra una carretera, embosca a unos policías, mata a una funcionaria de investigación, matan a un carabinero, matan a este, matan al de más allá, destripan a una persona, la cortan en pedacitos y la queman. Por el momento, están haciendo eso. Vamos a ver qué pasa con los transportistas. Con el gobierno sabemos que no puede pasar nada porque está muerto. Es un gobierno de cadáveres. Este es un gobierno de cadáveres, son zombies. Andas así, dentro de... Y ahora, permítanme, estimados amigos, antes de continuar con los temas del día, entrar a otro bloque. SMF, especialistas en pisos, en todo tipo de parquet. Tienen productos para parquet, madera, pisos de... ¿cómo se llama este material? Pizarra, mármol, baldosas, moquetas, etcétera. Y tienen esto, la Rug Master, este producto que es ¿cómo llamarlo? No un paño, es un antideslizante que usted pone en el suelo y arriba pone la alfombra. ¿Y para qué sirve? En primer lugar, para que no se saque la cresta, como nos pasa sobre todo a los mayores que andamos los tropezones con todo, y hasta los jóvenes de repente pisan mal la puntita, sobre todo de una alfombra que no sea muy gruesa, y sacan la cresta. Protege las alfombras, duran mucho más porque no están en contacto directo con el suelo. Es un producto que evita muchos costalazos, estimados amigos. Aquí vienen ¿cuánto viene aquí? Vienen 2,3 metros más 0,70 metros. Pero si usted tiene una alfombra más chica, usted puede cortar esto como quiera, usted lo puede moldear a la manera como usted quiera. Rugmaster, antideslizante para alfombras, las tiene también junto con los demás productos SMF. Y Lavo Club, ya saben, el mejor detergente para la vajilla, el mejor detergente para la ropa, amistoso con el medio ambiente, amistoso con su piel, amistoso con la ropa, buenos lavados, biodegradable, hipoalergénico, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, el envase de plástico es reciclado, nunca va a dar al medio ambiente. Lavo Club, estimados amigos, que están esperando. Edisur, ven esto que está acá, detrás mío. Estos son paquetes de libros de edisur.cl, una de las formas de presentación, pero también tienen libros aislados de a uno. Yo les recomiendo que entre a Edisur, porque vea el tremendo surtido que tiene de estos paquetes con toda clase de literato en general, obras clásicas, obras de probada calidad, en edisur.cl. Regálese uno de estos paquetes. Está Salgari, cuentos de terror, distopías. Yo se las he mostrado prácticamente todas. Les seguiré mostrando más adelante. Edisur.cl, estimados amigos. Notariospress.cl, ya saben. Notariospress.cl significa cambiar. Esperas de horas para sacar un papel notarial por minutos. Usted hace todo el papeleo prácticamente en su casa, en su computador, entrando al sitio notariospress.cl. Ahí anota lo que se necesita para su papel y luego lo llaman a la notaría solo para firmar. Pues tiene que ir a firmar, eso es una necesidad jurídica, pero en vez de estar horas, está minutos. Así que el ahorro de tiempo es salvaje. Notariospress.cl. Ustedes saben que Boric, Gabriel Boric y Daniel Jadue están disputándose la carrera por las precandidaturas. Quieren ser quién va a ser el candidato, quién va a ir a la gran gesta electoral. Y al principio, como todo el mundo decía, Jadue estaba ganando fácil, tenía más apoyo. Boric aparecía para mucho y todavía sigue siendo como un cabro chico. Tiene cara de cabro chico, pero no es tan cabro chico, además. Pero Boric está empleando una estrategia distinta para hacer su campaña. Está yendo hacia el centro, está pidiendo votos de otras partes. En parte porque electoralmente hacia la izquierda no podía ganarle a Jadue. Es como ¿a quién le gana un comunista? Tendría que ser, no sé, un espartaquista. O un partidario Mao Zedong, no sé. Entonces hizo lo lógico desde el punto de vista electoral y quizás también está haciendo una demostración, un gesto hacia sectores un poco más al centro de que él no es un extremista. E incluso en una disputa que tuvo con Jadue dijo que no se podía gobernar simplemente solo con los que piensan como uno. Obviamente porque un país, cuando alguien gobierna un país, gobierna el país completo. El país completo tiene muchas clases de personas, salvo que usted quiera hacer como en Pol Pot y matar a todos los que no le gustan a usted. Entonces, ha estado haciendo su campaña un poco también hacia el centro. No sé si el centro involucra a militantes socialistas, no sé hasta qué punto. El centro no sé si involucra a militantes del PPD, puede involucrar independientes, por supuesto, hay muchos independientes que no pertenecen a ningún partido. Y incluso gente de derecha que piensa que es mejor táctica ir a votar por en esta primaria de este lado y no en vez del otro, y favorecer tal candidato en vez de otro. Y Boric ha estado recuperando terreno y, bueno, no sé lo que va a suceder. Si va finalmente a empatar, va a alcanzar el caballo de Jadue y lo va a pasar. Caballo alcanzado es caballo ganado, como dicen los hípicos. No tengo idea. Ahora, Jadue, por supuesto, le ha reprochado esto a Boric. Le parece mal a Jadue, que es un fanático comunista, digamos, que se vayan a buscar votos por otros lados, porque él quiere gobernar solo a los comunistas, parece. O sea, una vez que si él saliera presidente, nos tenemos que ir todos los que no somos comunistas. Tenemos que irnos 16.900.000 personas del país o más y dejar solo a los comunistas. Y a sus ayudistas, y a los tontos útiles que están con ellos. Dicen algunos que Gabriel Boric, en todo caso, además es una persona más atractiva en todo sentido porque es más joven. Jadue también es joven, pero parece que Boric es más joven. Tiene apariencia más juvenil. Tiene mejor apariencia, de hecho, que Jadue. Jadue tiene... Bien. Tiene mejor facha, digamos. Mejor presencia. Diría, en una empresa, digamos, es más fácil que contrataran a Boric que contrataran a Jadue. Y parece ser, algunos quieren, quizás es meramente una esperanza, porque ya muchos chilenos estamos viendo a punta ya no de juicios que son siempre negativos, sino que de esperanza, de que un eventual Boric, supongamos que llegara a ganar las elecciones, supongamos que llega La Moneda, supongamos todo eso, sería un tipo más razonable que Jadue, lo cual, por supuesto, por definición tiene que ser así. No puede ser, nadie puede ser más menos razonable que Jadwe. Entonces, Boris les parece un poco más moderado, les parece un poco más centrado mentalmente. Yo no conozco a Jadwe personalmente, a Boris sí, no mucho. Nos topamos un par de veces en una radio donde coincidíamos, por algún motivo u otro lo estaban invitando, él yo estaba saliendo un programa, qué sé yo, y conversamos. Es un tipo con el que se puede conversar, por lo menos. Es un tipo que ha leído. Es un tipo, yo diría que es un tipo inteligente. No voy a decir que es un genio deslumbrante, pero un tipo salva, digamos. A ver, si le pusiera un coeficiente intelectual, yo le pondría unos 105, 110, por ahí. Más o menos. Está bien. Al otro no, no creo. Pero no nos hagamos ilusiones, ¿eh? No nos hagamos ilusiones. No nos vaya a pasar lo que podría pasar, ¿no? Como lo hice ver en el programa de ayer con la señora Narváez y el señor, la señora Yana Proboste, que por las declaraciones que ayer examiné, uno de repente tiene serias dudas de que ellos constituyan en la práctica, en la realidad actual o potencialmente un liderato de centro-izquierda democrática. Suena bien decir centro-izquierda democrática, pero uno ya no tiene claro si esto revela que sustantivamente, que realmente, que en los hechos existe una izquierda moderada, democrática, liderada o quizás liderada por esta señora, o esto es simplemente un anzuelo, un cazabobos, y aquí ya no queda ninguna centro-izquierda moderada en este país. Todos se fueron para la izquierda. Todos quieren, como dijo alguno de los tontones, retomar el anacronismo increíble, el programa interrumpido de Salvador Allende, o sea, un programa del siglo pasado, ni siquiera define el siglo pasado, sino que de 1970, el programa más antes, era el programa de Salvador Allende venía de antes, venía de la época del FRAP, de mediados del siglo XX, había que retomar el programa de Salvador Allende. Otros quieren, otros aman, por supuesto, ardorosamente a Maduro, gran democracia latinoamericana, un país que está bollante, como ustedes saben. Están desde luego los partidarios de Cuba, como los comunistas, y de Corea del Norte, y de cualquier cosa que sea que huela comunista, y sobre todo que les mande muchos espíritus para mantener la lucha, compañeros. A lo mejor se fueron todos para allá. A lo mejor a los viejos políticos de izquierda que en algún momento aparecieron como reciclados en la época de la concertación, a lo mejor les llegó el viejazo, y muchos el viejazo equivale a ponerse hueones, perdónenme. Yo creo que no me ha pasado a mí todavía, espero que no. Pero si me pasa, díganmelo. Si ustedes creen que es el caso, yo lo examinaré fríamente. Pero parece que a algunos les llegó la segunda infancia política, llamémoslo así ya, para ser más suave. La segunda infancia, y se acordaron de los pinitos revolucionarios que tenían a los 16 años, a los 18 años, cuando estaban en el primer año de la universidad, enarbolando el puñito y haciendo sus numeritos con las niñas, haciéndose los revolucionarios, los choritos, las pampas, los Che Guevara. Hay varios viejones que se han puesto estúpidos y que están en esa parada. Hay otros que están ahí en esa parada de miedo, yo creo que una gran mayoría, para que no los cuelguen de un farol, las hordas que andan por todos lados escudriñando a ver quién se salió, compañero, de la línea correcta. Tal vez ya no hay realmente ni va a haber una centroizquierda moderada, así que pudiera ser una alternativa a Jadwe, si no gana la derecha, bueno, por lo menos que haya estos gallos, en fin, que se puede de algún modo. Tal vez no. Como dije ayer, tal vez la salvación del país no va a pasar por ahí. ¿Por dónde podrá pasar? Los extraterrestres. Yo creo que van a llegar de repente a poner las cosas en orden. Los extraterrestres. Llamémoslos así. Los extraterrestres. Y permitidme recordarles que KM Millas, para los que tienen millas acumuladas por sus vuelos, no olviden, esto es muy simple, pocas palabras. Si usted tiene millas acumuladas, tarde o temprano se las van a borrar y usted se va a quedar en cero. Antes que eso pasa, si todavía las tiene ahí, guardaditas, revíselo, vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar. Punto. Rápido también, porque esto ya lo sabe, Controller, la empresa que se dedica a examinar cómo funciona el área de gestión de su empresa, encontrar las fallas y repararlas, darle la receta para que su empresa funcione óptimamente y no a medio morir saltando, con todo lo que eso significa en pérdidas de plata, competitividad, etcétera. Controler. Lotus Air, esta empresa que trae estas máquinas que se desarrollaron recientemente en Estados Unidos, en colaboración con la NASA, incluso con gente de la NASA, para expeler peróxido de hidrógeno. ¿Eso es el producto? Sí. Peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos que andan en el aire, pero no afectan a los mamíferos, o sea, no lo afectan a usted, a sus perritos, a sus gatitos. Usted puede estar respirando al lado de esa máquina y no pasa nada. Ideal para tenerla en un local donde usted va a recibir gente, por ejemplo, en un colegio. Ideal para que después no los anden con el dedo mostrando que en su colegio se enfermó alguien. Lotus Air, estimados amigos, continúo con inviertaenusa.cl, que les ofrece la oportunidad de invertir en ese país con todas las facilidades del caso, ofreciéndoles franquicias, ofreciéndoles miles de franquicias, ofreciéndoles oportunidades inmobiliarias, abriéndole cuenta corriente en banco norteamericano, obteniendo créditos hipotecarios para usted, ayudándolo a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, asesorándolo paso a paso y quizás incluso consiguiéndole vicerresidencia. Inviertaenusa.cl, una empresa chilena norteamericana que está a su servicio para invertir en ese país. Otra opción financiera es comprar oro o plata, o las dos cosas, en compreoro.cl. Compreoro.cl, estimado amigo. El oro y la plata son objetos concretos que usted tiene en sus manos. Usted los maneja directamente. Usted los mueve a donde quiere y en cualquier parte del mundo. Si llegado el caso que usted en una emergencia puede salir con lo puesto y con sus barras de plata y sus pequeños lingotes de oro, eso le van a servir en cualquier parte del mundo. En todas partes del mundo el oro y la plata son apreciados, son metales preciosos. Y no olviden, amigos, el ajedrez, espacioajedrez.com, que está anunciando los cursos, les repito lo que les conté ayer, cursos que se inician en agosto con niveles desde cero para arriba, o sea, gente que no sabe nada, van a haber cursos para ello, para niños, jóvenes y adultos. Cursos de continuación, nivel 2, en distintos grupos de edad, para que sea mejor la clase, no se pueden juntar personas de muy distinta edad por un tema, digamos, de conocimiento, qué sé yo. Hay un grupo para personas de menos de 9 años, para personas de menos de 12, pero más de 9, para jóvenes de más de 12, adultos y, por supuesto, ancianos vetustos como yo, para todos, alumnos que están terminando cursos anteriores, o alumnos que tienen, o que no fueron alumnos antes, pero tienen un nivel de ajedrez que ya requieren un curso superior. Todo eso lo invito a entrar a espacioajedrez.com y ver ahí los detalles. Y a la pasadita, estimados amigos, les digo que en ese sitio, espacioajedrez.com, se pueden ya inscribir para estos cursos. Ya pueden estar inscribiéndose y pueden también estar comprando los artículos que ustedes ven ahí, que son fundamentales. Necesita tener una caja con el tablero, con las piezas, con el manual para los niños, especialmente si va a inscribir a los niños. Y el reloj digital. Las dos cosas vienen con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Y hoy día no les voy a mostrar un libro. ¿Por qué no? Porque para cuando yo les muestro un libro, estimado amigo, para que ustedes sepan, no es el primer libro que agarro así por salir del paso, sino que me tomo su buen tiempo examinando lo que ya les he mostrado, lo que vale la pena mostrarles ahora, cuál libro está más accesible, cuál libro les puede interesar más, y hoy día por muchas razones no tuve tiempo para hacer eso, así es que me voy a saltar esa parte. Y en lo internacional también, vamos a ver cómo reacciona la señora Bachelet y la alta comisionada de los derechos humanos con esto de que está pasando en Cuba, porque yo en este momento yo no sé si sigue saliendo la gente a las calles en Cuba, si ya reprimieron, asfixiaron eso con estos otros manifestantes partidarios del régimen, o sea, la mitad del pueblo matando a la otra mitad del pueblo, o si simplemente llegaron los tontón macutas a repartir patadas, puñetes, balazos, y hay 5 o 6 muertos, entiendo, hasta este momento, pero aunque no hubiera ninguno, los pueden haber reprimido. O puede la cosa haber crecido. No sé en este momento en cómo está la situación. Mañana lo veremos en el programa. Pero vamos a ver cómo reacciona la señora Bachelet. La señora Bachelet es comunista, como ustedes saben. Con patente, con chapa socialista, pero es comunista. No es, oigan, no era gratis educarse y vivir una larga periodo en la época en que los cerebros están más débiles, por no decir más jóvenes, por no decir más en la República Democrática Alemana. No vengan con que la señora es socialista o socialdemócrata. Ella es comunista. le costó una eternidad ir a darse una vueltecita por Venezuela. Vamos a ver qué pasa con Cuba. Ahí es más difícil todavía. Cuba, pues, la pacha del socialismo, del hombre nuevo a la latinoamericana, del socialismo con olor, no sé, pues, a ron, a cigarro, Monterrey. No, ya no deben ni fabricarlo ya. Bueno, estimado amigo, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana miércoles. Hasta entonces.